Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde que el pasado 29 de abril la OTAN anunciara el inicio del repliegue de sus tropas en Afganistán, la comunidad internacional sabía que el regreso de los talibanes al poder iba a ser a cuestión de tiempo. Lo que quizá nadie imaginaba es que la toma de la capital, de Kabul, iba a ser tan rápida y con tan poca resistencia por parte del ejército afgano. Una vez hecho ese anuncio, después de 2 décadas de presencia militar occidental en Afganistán, los talibanes recrudecieron su ofensiva, sobre todo en las zonas rurales, frente a posiciones que el ejército trataba de consolidar en áreas urbanas. Es precisamente ese conocimiento del mundo rural, el apego a la tierra, lo que ha hecho que con técnicas de guerrilla y armamento no demasiado sofisticado, los talibanes hayan conseguido controlar un país en el que se ha demostrado el estrepitoso fracaso de todas las misiones internacionales. Quien lo dice y reconoce en los micrófonos de Herrera en COPE es alguien que conoce bien el país y bajo cuyo mando han estado las tropas españolas. Es el teniente general en la reserva, Ricardo Álvarez Espejo.
Una profunda frustración y decepción y el fracaso sin paliativos de lo que es la misión en todos sus aspectos, tanto en la formación, en la reconstrucción del país o en la gobernabilidad del mismo.
Había ilusión por sacar adelante al país, de hacerlo gobernable, pero después de 20 años de grandes inversiones, esfuerzos y miles de vidas perdidas en el intento, Afganistán vuelve a la casilla de salida. Un inflado ejército de 300.000 efectivos no ha podido o no ha querido evitar que un grupo con apenas un tercio de combatientes se haya hecho con el control. Los talibanes, decía el teniente general Álvarez Espejo, van a ser fieles a sus principios radicales y a estas alturas nadie confía en esa transición que anuncian pacífica para recuperar el control de las instituciones del país. No será pacífica con el ejército que les ha hecho frente durante todos estos años, ayudado, instruido y financiado por Occidente. Y no lo será con la población que huye despavorida a un aeropuerto colapsado, sin vuelos comerciales y tomado por las tropas de Estados Unidos y británicas para garantizar que las legaciones diplomáticas que quieren abandonar el país puedan hacerlo. Hace días que la comunidad internacional se preparaba para repatriar a sus diplomáticos, trabajadores y nacionales. Lo hacía Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España. No así quienes de una u otra forma se han ido posicionando para demostrar su poder en el Asia Central. Rusia o China, por ejemplo. Los primeros organizando conversaciones con los talibanes al margen del gobierno legítimo, intentando contrarrestar el peso militar de Estados Unidos. O Pekín, cuyos intereses económicos en la zona también pueden verse afectados. De hecho, es de los pocos países que no ha cerrado su embajada en Kabul. Analizábamos estos aspectos hace unos días aquí en esta linterna con José Miguel Calvillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Ahora mismo Rusia, por ejemplo, lleva haciendo unos operativos militares en la frontera con Afganistán, con Tayikistán y Uzbekistán. En el día de ayer anunció una ayuda de más de $1 millón al gobierno de Tayikistán para fortalecer la frontera. China, por ejemplo, está legitimando ya un posible gobierno de los talibanes, llegando a acuerdos con este grupo terrorista para, de alguna manera, que la pequeña frontera que tiene China con Afganistán pues esté más o menos controlada.
La vuelta de los talibanes al poder es una vuelta de tuerca al fundamentalismo y un retroceso para los escasos derechos que tienen las mujeres y las niñas en el país. Consiguieron tener acceso a las escuelas y el trabajo hace apenas 20 años y el gran temor es que todo eso se derrumbe. Toda una generación de mujeres afganas que tuvieron la oportunidad de estar en la vida pública como periodistas, legisladoras, médicas, enfermeras, están viendo cómo su lucha puede quedar reducida a la nada y, lo que es peor aún, a la represalia, al escarnio, las violaciones, la tortura y la muerte.
Los más perjudicados van a resultar colaboradores, mujeres en general, porque bueno, los cierres de escuela, el acceso a los puestos de trabajo, ya no digo al acceso a la política, porque un 25% ahora mismo de la Asamblea podrían ser mujeres, y toda la pérdida y cercenación de los derechos de la mujer en general. El futuro es bastante oscuro.
Mientras la diplomacia se abre paso con la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la reunión mañana de los ministros de Exteriores de la Unión, se desata de forma paralela e instantánea una oleada de solidaridad con ellas, con las mujeres, en gestos de acogida y amparo, como el de muchas entidades y ayuntamientos. Un ejemplo, el de Madrid, Begoña Villacís, es su vicealcaldesa.
Creo que las ciudades tenemos que ser sensibles a esta realidad y yo como mujer no me quiero ni imaginar el terror que pueden estar viviendo muchas mujeres que viven en Afganistán ahora mismo. Así que pedimos al gobierno que asuma su responsabilidad en esta crisis y desde luego nosotros nos ponemos a disposición del Ministerio de Exteriores, nos ponemos a disposición del gobierno para asumir la acogida de mujeres afganas que estén en situación de persecución.
Más de 60 países han hecho un llamamiento conjunto para que los talibanes dejen salir del país a los ciudadanos afganos que quieran hacerlo. Quienes han luchado contra ellos se ven ahora mismo en su punto de mira, en un conflicto que deja millones de refugiados y con los países limítrofes casi cerrando fronteras porque su capacidad de acogida está totalmente desbordada. En la propia capital, en Kabul, sus calles se han convertido también en campos de desplazados donde se hacinan familias que tuvieron que dejar sus hogares en otras zonas del país, huyendo de los terroristas. Jamás pensaron que conquistarían tan pronto Kabul. Su futuro, como el de miles de compatriotas, es totalmente incierto. Y repasamos ya con Alberto Escalante las noticias de este lunes, 16 de agosto. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes. Y empezamos en Afganistán porque España va a repatriar al personal de la Embajada Española en Kabul en las próximas horas.
El personal ha sido trasladado de urgencia al aeropuerto de Kabul, donde esperan para ser evacuados lo antes posible. Junto a ellos vendrán a España más de 400 afganos que han colaborado con nuestro país en los últimos años.
La tasa de incidencia del coronavirus cae 46 puntos. Se sitúa ya en 415 casos por cada 100.000 habitantes.
Sanidad ha notificado cerca de 26.000 contagios y 125 muertes desde el viernes. No obstante, la ocupación en las UCIs sube ligeramente hasta el 21%, mientras que cerca del 63% de la población ya ha recibido la pauta completa. Castilla y León no ha actualizado hoy sus datos.
Mientras comienza la captación de voluntarios para el ensayo de la vacuna española IPRA contra la COVID.
Los hospitales de Trueta de Girona y el Clínic de Barcelona inician el cribaje. Se alargará hasta el último trimestre del año. Los seleccionados tienen entre 18 y 39 años y no han pasado el virus ni han sido vacunados. La primera fase inocula la dosis de IPRA a 30 voluntarios.
El fuego de Navalcruz en Ávila quema ya más de 12.000 hectáreas.
Es el incendio más importante hasta el momento. Se han evacuado a cerca de 1.000 personas de tres municipios distintos. Mientras que en Batres, en Madrid, el fuego entra en fase de control. Ha calcinado cerca de 200 hectáreas. En Villa Arta, en Córdoba, ya está controlado. Se han quemado 113 hectáreas.
Un juzgado paraliza la repatriación de 9 menores de Ceuta a Marruecos tras el recurso de una ONG.
La decisión judicial es firme, aunque la abogacía del Estado estudia presentar alegaciones en los próximos días. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en defender la legalidad de estas devoluciones frente a las críticas de sus socios de Unidas Podemos.
Baja el precio de la luz, se aleja de los máximos registrados la semana pasada.
Hoy el kilovatio hora no llega a los 90 euros. Respecto al año pasado, su precio se triplica y según la OCU, la luz será un 35% más cara. La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia la subida, la califica de un hecho insólito.
Los trabajadores de las residencias en Grecia que no se quieran vacunar perderán su trabajo.
La medida entra en vigor hoy mismo. Los centros que empleen a personas no vacunadas serán además multados con hasta 200.000 euros. La medida se hará extensiva a todos los sanitarios del país en los próximos días.
El terremoto de Haití deja más de 1.300 muertos y 6.000 heridos.
El número de muertos y de heridos puede ir todavía más, ya que todavía hay zonas a las que no se ha podido acceder. El terremoto del sábado tiene los hospitales absolutamente desbordados. Haití pide ayuda internacional para afrontar los efectos del terremoto.
Detienen a un hombre que abusaba sexualmente de menores en Madrid.
Usaba las redes sociales, se hacía pasar por Policía Nacional. El sujeto tiene 40 años, es reincidente, según los agentes. El detenido llevaba al menos 2 años haciendo esta práctica. Se han confirmado 8 contactos. Agredió a uno de ellos. Y nos queda, Alberto, todavía algo en los deportes.
Tenemos ya en juego el penúltimo partido de la primera jornada de Liga entre el Villarreal y el Granada. A esta hora empatan a 0. Además, a las 10 de la noche cierra la jornada el Elche contra el Athletic Club de Bilbao. Mientras tanto, Joan Laporta ha calificado hoy de dramática la situación económica del FC Barcelona, que tiene una deuda, dice, de 1.350 millones de euros. Y el Real Madrid ha ampliado el contrato de su portero, del belga Courtois, hasta 2026.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Ekane Fernández.
Mañana martes seguirán los cielos despejados en toda la península, menos en el Cantábrico, donde seguirá cubierto y podrá caer alguna lluvia. Atención además a las tormentas en el nordeste de Cataluña y Valencia. Las temperaturas siguen bajando en la mayor parte del territorio, aunque todavía se van a alcanzar los 36-38 grados en el centro. En Canarias se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el sur y rachas de viento fuerte.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. Y un día como hoy, pero de 1977, murió Elvis Presley. 44 años después, aún se desconocen los motivos de su fallecimiento. Muchos le siguen considerando el rey del rock, pese a morir a la temprana edad de 42 años. Jorge Richter.
Ha pasado casi medio siglo desde que Jean Geraldine, la novia de Elvis, se lo encontrase en el suelo del baño, boca abajo y con los pantalones bajados. Tampoco es de extrañar, ya que el artista llevaba desde los años 50 atado a las anfetaminas, una relación tóxica que fue increciendo con los años, llegando a una depresión que le ató también a los sedantes, a las pastillas contra el insomnio y a la comida basura. Pero eso no le impidió convertirse en uno de los artistas más grandes de la historia, el tercer cantante con los discos más vendidos y el rey del rock and roll. Una carrera de éxitos y excentricidades que le permitió vivir acontecimientos como conocer en persona a Richard Nixon, alistarse en el ejército americano o poseer un sándwich con su propio nombre. Una vía de éxitos y desenfrenos que, junto a una temprana muerte a los 42 años, le han convertido en una leyenda.
Y nos vamos al foco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes y hoy el foco en La Linterna lo pone Enrique Cerveto. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, mami.
Bueno, vamos a ver. Caos en Kabul, miles de personas huyendo del país de Afganistán después de la retirada de las tropas norteamericanas. Vamos a echar un poco la vista atrás, ¿no, Enrique? Porque tú fuiste testigo hace justo 20 años de la caída de los talibanes, ¿no?
Exactamente. Fíjate, el 11 de septiembre son los atentados en las Torres Gemelas. El 7 de octubre los norteamericanos lanzan sus primeros ataques aéreos contra los talibanes y el 17 de noviembre, me acuerdo perfectamente porque era el primer día de Ramadán de aquel año, pude cruzar yo la frontera entre Pakistán y Afganistán para viajar a Kabul. Y el día 19 es cuando mataron a Julio Fuentes los talibanes, que todavía estaban en retirada, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente, claro, el país que me encontré. Como una zona devastada y completamente aplastada por la intransigencia de esta gente. Fíjate, te voy a leer un documento de los que muchos que encontré perteneciente al Ministerio de la Promoción de la Virtud y Represión del Vicio, que era el principal ministerio de los talibanes. Y dice: el domingo a las 3 en punto y bajo la supervisión del mulá Gul Muhammad y sus compañeros, todos agentes de la oficina militar viajaban en dirección a la región del hogar y se cruzaron súbitamente con un vehículo lleno de pasajeros y escucharon música dentro de él. procedieron inmediatamente a detenerlo y castigaron a algunas de esas personas que iban en el vehículo, especialmente al conductor. Uh-huh. El castigo les fue aplicado por el mulá Gul Muhammad, quien además les dijo que para lavar sus culpas debían alistarse para ir a la Guerra Santa. Esto era el tipo de vida a la que estaban sometidos los afganos en aquel momento, con ejecuciones, esas filmaciones se llegaron a ver entonces, ejecuciones en el campo de fútbol. Era una vida absolutamente esquizofrénica, y recuerdo especialmente a las mujeres, recuerdo una alegría infinita de las mujeres cuando se anunció que podían ir a trabajar, porque una mujer sola en Afganistán se quedaba viuda o repudiada y no tenía más remedio que ponerse al borde de un camino y sacar la mano de debajo de la burka para pedir algo de dinero. Y encontré a muchas mujeres que, como no sabían firmar, iban rápido a hacer que les hicieran un sello, sí, algo con lo que identificarse para ir rápidamente a pedir un empleo. Toda aquella, digamos, aquella sensación de libertad y de la liberación que se vivió en aquellos momentos era grandísima. Yo, que uso un barba desde que tengo 20 años, me miraban raro porque el llevar barba era un delito. Te podían azotar por llevar barba. Uh-huh. Y todo esto lo encontré depósitos de cassettes, de radios, porque estaba prohibido escuchar música. Realmente era una situación dramática y lamento mucho que esto haya terminado.
¿Y tú crees que esa situación dramática que nos estás describiendo ahora mismo es lo que le espera? ¿Es el futuro del país, de Afganistán, de su gente, de su población, de sus mujeres?
Yo creo que en lo esencial los talibanes no han cambiado nada. Se visten igual, vuelven a defender las mismas ideas y obviamente lo han anunciado durante estos años de guerra, en las que, como recordarás, han asesinado a muchas niñas por ir al colegio. Sí. Es posible que sean un poco más pragmáticos en ciertos aspectos, digamos, que hacen tanto daño al corazón de la gente que lo está viendo fuera de Afganistán, pero yo me temo que van a reforzar su alianza con Pakistán, van a tener relaciones con China y ahora además tienen las armas que les han dejado los soldados afganos proporcionadas por los americanos, pero que como han huido, pues no han tenido más necesidad que cogerlas.
Y una última cuestión, Enrique, ¿tú te crees esa transición pacífica que dice que van a hacer?
Para nada. No, o sea, puede que sea esto pacífico, pero no es ninguna transición. O sea, los talibanes han tomado el poder. Es pacífico de momento porque no han tenido ninguna resistencia. Pero obviamente, igual que no me lo creo yo, los miles de personas que están ahora mismo agolpándose en el aeropuerto de Kabul para intentar salir, tampoco se lo creen. Hace ya unos meses, uno que fue mi traductor me escribió diciendo que tenían muchas dudas de lo que iba a pasar si había esa transición que pensaban, es decir, que ellos daban por hecho que vendían los talibanes, pero después de una negociación. Pero aquí no han negociado nada, no han tenido que ceder nada, sencillamente han llegado, lo han cogido, han entrado en el Palacio Presidencial, donde también estuve, por cierto, y se han apoderado de los mecanismos de poder, y ahora tienen hasta aviación. O sea, sinceramente creo que la situación, desde luego, puede ser incluso peor que antes.
Pues lo seguiremos de cerca toda la evolución de los acontecimientos en Afganistán. Enrique Cerveto, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, un abrazo. Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Abdullah Nouri es afgano y Nekane lleva 11 años viviendo aquí en España.
Y ha contado en COPE cómo consiguió huir del país, pero ahora solo puede pensar en cómo lo estarán pasando sus familiares que siguen en Afganistán.
Efectivamente, yo tengo a mis hermanos viviendo allí, quienes trabajaban con el gobierno, y la verdad, desde hace un par de días que estamos bastante preocupados por la situación que está pasando y por las vidas de mis familiares.
Marcelo Vizcarra, director nacional de la ONG World Vision en Haití.
Nos ha explicado en esta linterna cómo sigue la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto y preocupa la situación en la que se han quedado miles de familias sin casa, también la de niños que viven ahora mismo en la calle.
Pero en este momento hay mucha gente que se ha quedado sin casa, particularmente niños, que es lo que más nos preocupa a nosotros, que por supuesto no solamente es el hecho de que están durmiendo en la calle, sino que la inseguridad por el tema de las pandillas, que por supuesto este grupo es un objetivo para ellos, puede ser devastador todavía más.
Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica.
Ha anunciado una nueva subasta de energías renovables, la segunda en lo que va de año. Asegura que va a beneficiar a todos los consumidores, pero necesitan el apoyo del resto de formaciones.
Nosotros creemos que cuanto antes esto esté en vigor, mejor. Por eso confiamos en que el Parlamento, aplicando esa tramitación urgente, pueda dar luz verde cuanto antes a estas dos modificaciones, pero con participación de todos los grupos parlamentarios.
Alberto es un vecino desalojado por el incendio de Navalacruz en Ávila.
Los vecinos de 5 municipios han tenido que dejar sus casas. Hay más de 1.000 afectados. Alberto lo ha contado en Herrera en COPE.
Parece es que las zonas más conflictivas se van controlando. No hay riesgo para poblaciones, pues porque al final hay un trabajo detrás súper importante de todos los efectivos y de todos los medios que están trabajando allí, y parece que por lo menos esta mañana se había levantado el tiempo con una humedad un poquito más alta y sin mucho viento, o sea que yo confío en que al final pues bueno, sean capaces de controlarlo.
Y el sonido musical de este lunes, Madonna.
Está de cumpleaños, cumple hoy 63 y ha querido celebrarlo con sus seguidores en las redes sociales con una petición: que donen dinero a un hospital de la ciudad de Malawi en África Oriental. Es el único hospital que se ocupa de los niños y el único que tiene unidad de cuidados intensivos pediátricos en todo el país.
Años bien llevados.
Y tanto.
Claro que sí.
No está mal, ¿eh? Ya me gustaría.
Gracias, Megan. Hasta luego. Ahora.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Podríamos pensar que TikTok es una red social enfocada a los más jóvenes, con músicas nuevas, bailes y modas que nacen ahí mismo, pero la verdad es que personas más mayores también tienen un espacio y pueden llegar a tener un número muy elevado de seguidores, convertirse en influencers. Un ejemplo perfecto de ello es el perfil de Lily Ebert. Lily es una mujer de 97 años que sobrevivió a Auschwitz, uno de los campos de concentración más importantes de la Alemania nazi, y que utiliza su cuenta para hablar sobre su experiencia como superviviente del Holocausto. Lily comparte esta cuenta con su nieto Dob, que es el que la gestiona. Tienen más de 1 millón de seguidores en esta red social y cada vez crecen más. Cada día que suben un vídeo, miles de personas les piden más. Y es normal, porque Lily cuenta con mucha serenidad experiencias que sufrió en uno de los campos de concentración más crueles.
Nos ponían un número en el brazo, como se lo hacen a los animales. No sé si la sociedad ha oído algo similar a esto antes. Desde ese momento dejamos de ser humanos y dejaron de tratarnos como humanos.
Con 97 años y después de haber pasado más de media vida desde que salió, se sigue acordando de muchas atrocidades que le ocurrieron allí. Le rompieron un dedo que no ha podido recuperar, la castigaron y torturaron durante meses y asesinaron a parte de su familia.
Me acuerdo que la gente que ya estaba allí me decía que jamás volvería a ver a mi familia, que no estaban en otras partes del campo y que los habían matado a todos. ¿Y sabes qué les contesté? Que estaban locos, no me lo creía.
A Lili la trasladaron de Hungría a Auschwitz en julio de 1944 junto a su familia. Al llegar al campo de concentración había dos caminos, la izquierda o la derecha, barracas o cámaras de gas. A su madre, a una de sus tres hermanas y a su hermano, después de ser obligados a tomar este último camino, no los volvió a ver. Ella sobrevivió junto a sus dos hermanas durante 2 años de sumisión y tortura. En todo este tiempo, su única posesión fue un colgante que guardaba celosamente en el tacón de su zapato. Y nos vamos a dar otro paseito por las redes sociales porque seguís hablando de la devolución a Marruecos de centenares de menores nekane que permanecen en Ceuta.
Y nos dice Manuel que la justicia está por un lado, el gobierno por otro y los españoles que, como siempre, no sabemos la verdad de lo que está ocurriendo. También nos dice Juan Antonio, entiendo que hay que proteger a los menores, pero ¿y si tienen a su familia en Marruecos? ¿No debería hacerse cargo el gobierno de Marruecos? También Beatriz, si tienen que volver a su país, que lo hagan, pero que se cuiden todos sus derechos y reciban un buen trato. Y también nos dice Iciar que cuál va a ser la siguiente represalia del gobierno de Marruecos tras estas devoluciones. Esto es un pulso en el que España tiene las de perder.
Nuestro tiempo de análisis con Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias. De momento, Reque va proponiendo.
Hola, mamen, ¿qué tal estás? Bueno, pues en un rato nos escuchamos en la tertulia, donde abordaremos la situación de caos y de desesperación que se está viviendo en Kabul y esos planes de evacuación contra el reloj ante el avance talibán, y también en un plano más doméstico la situación que se vive en Ceuta con esa repatriación de los menores y cómo esa situación se está enredando para el ministro Marlaska. En un rato nos hablamos, escuchamos.
Pues hablaremos de todo esto en tiempo de tertulia. De momento seguimos esperando mensajes de los oyentes de Cane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Y avanzamos el tiempo del deporte con Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mamen. Tenemos muchas cosas que contar. Entre otras cosas es que tenemos deporte en directo, fútbol en directo, porque se está cerrando la primera jornada, tanto en primera como en segunda. Estamos con un Villarreal-Granada en directo en primera y un Málaga-Mirandés en directo en segunda. Pero tenemos muchas otras cosas que contar. Ha hablado Joan Laporta, ha repasado la situación económica del Barça, ha renovado Courtois en el Real Madrid, tenemos noticias de mercado, tenemos las primeras lesiones de la temporada, tenemos la tercera vuelta, la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España con victoria de Tamarae y con cambio de líder en la general, y también tenemos fichajes en motociclismo, todo esto y más.
Tenéis muchas cosas, Andrea, os escuchamos enseguida, hasta ahora.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van.
aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pues Andrea, ahí te lo dejo.
Que han pasado muchas cosas, Mamen, para ser 16 de agosto, el primer lunes de la Liga de la temporada 21-22. Como digo, están pasando muchas cosas, además del fútbol. Tenemos cerrándose la primera jornada de esta nueva temporada, tanto en Primera División como en Segunda. Tenemos además otros dos partidos, uno en cada categoría a las 10 de la noche. El Elche Athletic Club y el Cartagena Almería en Segunda. Hemos tenido a Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, haciendo esta mañana un repaso de 2 horas de la situación económica del club. Hemos tenido también la renovación en el Real Madrid de Thibaut Courtois. Tenemos noticias de mercado oficial. En las últimas horas se ha hecho Morlanes, cedido al Español desde el Villarreal sin opción de compra. Tenemos noticias de despachos, la Superliga, los 9 clubes que la abandonaron, hoy es oficial, han sido admitidos de nuevo en la Asociación de Clubes Europeos. Tenemos malas noticias en el Levante, con 2 lesiones, la de Roberto Soldado y Dani Gómez. Tenemos vuelta ciclista a España, con victoria para Tamarae, con cambio en el maillot rojo. Y tenemos también a Maverick Viñales, que ha fichado por Aprilia. Lo contamos todo ya. Y arrancamos, por supuesto, con lo que manda, con el deporte en directo. Desde las 8 de la tarde tenemos 2 encuentros, uno en Primera División y uno en Segunda, en la Cerámica, pitando González Fuertes. Se juega desde las 8, Juan Igual, el Villarreal Granada. ¿Cómo marcha?
Así es, Andrea, en la pausa de hidratación estamos en el estadio de la Cerámica. Justo ahora se va a reemprender el partido por parte del colegiado González Fuertes. En el minuto 32 empatan a 0 Villarreal y Granada en una tarde calurosa con 27 grados, con mucha humedad y con 9.000 espectadores en el estadio de la Cerámica. Un gran ambiente en el estadio amarillo que, como digo, está presenciando de momento. En el minuto 32 transita el partido, Villarreal 0, Granada 0.
Esa sin duda es la noticia alegre en todos los estadios de Primera y de Segunda División, y es que en esta temporada volvemos a ver por fin público en las gradas. Lo mismo ocurre en Málaga en el partido de Segunda División, que también se juega desde las 8 de la tarde, el Málaga-Mirandés. Emilio Guerrero.
Hola, Andrea, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Pues al igual que en Villarreal, aquí también pausa para la hidratación. Estamos en el 32 de juego de esta primera parte. Está apretando, está chuchando mucho el Málaga. Ha tenido hasta 3 ocasiones claras el conjunto de José Alberto López, pero también a la contra está creando algo de peligro el equipo rival, el visitante, el Mirandés. Estamos, como digo, en el 32 y medio de esta primera parte. Marcador inicial en la Rosaleda. Málaga 0, Mirandés 0.
Nos gusta mucho hablar de fútbol, sobre todo de fútbol en directo. Nos gusta un poquito menos hablar de los despachos y de los temas económicos de cada club, pero eso es lo que ha hecho precisamente esta mañana, en una comparecencia de 2 horas, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. De esas 2 horas, media hora las ha dedicado a pegarle un repaso a Josep Maria Bartomeu.
No calia dir que estàs molt pendides. Y yo voy a pensar que está...
No hacía falta decir estas 8 mentiras, y yo quiero pensar que está desesperado porque ve que su gestión ha sido nefasta, de él y su junta. ¿Sabes qué pasa? Que la leí en el avión y, hombre, pensé, parece mentira. parece mentira que se pueda ser de esta manera. Esto es un atajo de mentiras y además la encontré de un oportunismo fuera de lugar. Y sobre todo después pensé que este hombre está intentando justificar su gestión, que es injustificable, y no sé si ha entrado en un estado de pánico porque ve que los resultados son muy negativos.
A la carta abierta de Josep María Bartomeu publicada en EFE se refiere Joan Laporta: gestión nefasta, ha dicho, entre otras muchas cosas, del expresidente del Barça, Elena Condis, en una charla que sobre todo también ha estado centrada en el aspecto económico del club.
Ha retratado Laporta la ruina económica del Barça. Los datos todos son muy negativos, escalofriantes. El Barça tiene una deuda de 1.350 millones, unas pérdidas de 481 kilos y la masa salarial representa el 103% de los ingresos actuales. Laporta, como escuchábamos, cargaba duramente contra Bartomeu por esta herencia nefasta. Ha avisado que van a buscar responsabilidades y paralelamente también ha confirmado que trabajan con el resto de capitanes, Busquets, Alba y Sergio Roberto, para la rebaja salarial. Dice que seguirán los pasos de Piqué para ayudar también al club.
Vienen de un diferimiento salarial y ahora se les pide otro esfuerzo. Y hasta que no lo asimilan es muy comprensible. Esto no es de hoy para mañana. Tanto Jordi Alba como Sergio Busquets como Sergio Roberto se están portando muy bien. Y yo creo que en breves llegaremos a los acuerdos que las dos partes queremos llegar. Un acto de servicio al club y que nosotros en el momento que podamos seguro que lo vamos a reconocer.
Aquí hablaba el presidente Joan Laporta de esa rebaja salarial que conocíamos en boca de Gerard Piqué, que contaba que él había sido el primero, pero que los otros capitanes venían después, y Víctor Navarro, hoy era el turno de Sergi Roberto.
Sí, hoy ha estudiado la oferta de renovación a la baja, más allá del 2022. De momento, el único que ha aceptado esta rebaja de su sueldo, y además muy importante, ha sido Gerard Piqué. Los siguientes serán Sergio Busquets, que cobrará del Barça una vez retirado, Sergi Roberto, a la espera de responder hoy después de ver con sus asesores esa oferta de renovación, y Jordi Alba, al que se tachó de insolidario. Piqué ha defendido que su gesto será seguido por el resto de capitanes y Alba ha expresado su malestar por las críticas recibidas.
A mí lo que me duele son las mentiras, salen muchas cosas y no todas son agradables. Mi predisposición siempre ha sido ayudar al club en todo lo que me ha pedido. También le tendréis que preguntar al presi porque, bueno, es una parte importante de aquí. Y repito, creo que no tiene que haber ningún tipo de duda.
Yo ya te digo, desde el primer momento en el cual acabo la temporada pasada he estado en contacto con los otros tres capitanes, en este caso Sergi, Busi y Jordi. Yo tuve que ser el primero para hacerlo rápido por el tema de la inscripción, pero que esto es una familia, que los capitanes todos teníamos la intención de ajustarnos y estamos orgullosos de eso.
Declaraciones de dos de los capitanes del FC Barcelona después de la primera victoria del Barça esta temporada, de la primera victoria de la era post-Messi del argentino. Se acordó ayer todo el Camp Nou en el minuto 10 también del club en el que ahora juega. En el minuto 10 se acordaba toda la afición del FC Barcelona de Leo Messi, se oían en algunos puntos del campo incluso pitidos para esos gritos que se acordaban del argentino, de él precisamente también Joan Baggiori ha hablado esta mañana, Joan Laporta.
Sí, y ha insistido en que hubiera preferido que Messi siguiera en el Barça, pero que está convencido de que han tomado la decisión correcta por el bien de la institución, avanzando dos años la era post-Messi. Entiende Laporta la convulsión que genera su salida, pero se queda con los gritos de ánimo de la afición ayer hacia el equipo. Verlo con la camiseta del PSG dice que le genera sensaciones contradictorias, y si algún día le tienen enfrente como rival, la motivación será máxima. Habla Laporta.
Tengo la sensación de que se ha hecho lo que se debía. Verlo en su presentación, mira, te diré que cuando piensas en él, que dices que, bueno, que le deseas lo mejor, también lo he visto feliz. Por lo tanto, sensaciones contradictorias. Me gusta verlo feliz, se lo merece él y toda su familia y su entorno. Quizás seremos rivales y como rivales pues tendremos también que encajarlo.
Hemos sacado muchas conclusiones de esa rueda de prensa del presidente Joan Laporta, pero te pregunto, Dani Senabre, después de escucharle, ¿entiendes un poquito más la salida de Leo Messi del Barça?
Mira, Laporta hoy ha dado algún detalle que no conocíamos, pero en general la situación era conocida. Aquí dijimos que hablando con economistas nos contaban que si el Barça, en vez de ser un club de fútbol, fuera una empresa de pantalones, pues tendría que haber cerrado, tendría que haber entrado en bancarrota y se salva porque tiene los activos, los futbolistas, etcétera. Entonces la situación es muy mala, lo sabíamos. Ahora, aún así, algo se podía haber hecho. Lo que pasa es que era algo muy complicado, pero vender a Griezmann, que estuvieron a punto, aceptar el acuerdo que proponía Tebas del CVC, que yo estoy a favor de que Laporta no lo hiciera, pero opciones había, lo que pasa es que eran opciones muy complicadas.
Hemos hablado del Barça, hemos hablado de Leo Messi, ahora hay que hablar del Real Madrid y hay que hablar de Kylian Mbappé.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, hemos oído gritos a favor de Leo Messi en el Camp Nou en el minuto 10 de su partido frente a la Real Sociedad. Hemos oído pitos en contra de esos cánticos y esto se escuchó el fin de semana en el Parque de los Príncipes cuando se presentaba al equipo titular frente al Racing de Estrasburgo.
Kylian Mbappé.
Se pitó a Kylian Mbappé, que luego, por cierto, hizo un fantástico partido, anotó un gol y dio dos asistencias. Pero es que además, aquí empezó el incendio, que ha continuado el fin de semana porque Antonio Pérez del Castillo, Ander Herrera, celebró su cumpleaños y no invitó a Kylian Mbappé.
Celebró su 32º cumpleaños, al que acudieron casi todos sus compañeros, incluidos los nuevos fichajes, Messi y Sergio Ramos, pero donde se echó de menos a una de las estrellas, el que tú dices, Kylian Mbappé, al que no se le vio en la foto que subió el jugador español a sus redes sociales. La ausencia del francés en esa piña formada por casi toda la plantilla ha hecho encender las alarmas y se han multiplicado los rumores de que Mbappé no quiere renovar con el conjunto parisino y podría estar forzando su salida al Real Madrid.
Por eso tenemos que preguntar a la otra parte, al Club Blanco, al Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. No sé si ha movido ficha, si ha dicho algo, si hay alguna novedad en este caso con Kylian Mbappé.
Mientras el mercado está abierto, hay esperanza. El Real Madrid sigue esperando una llamada del Paris Saint-Germain para sentarse a negociar por la llegada de Kylian Mbappé. Algunas informaciones apuntan a que incluso el delantero puede solicitar al propio Al-Khelaifi una reunión esta semana para confirmarle que quiere marcharse, algo que de momento no ha trascendido.
Pero tenemos que preguntar por este caso, tenemos que preguntar por Kylian Mbappé al entorno del Real Madrid y le pregunto a Roberto Morales, después de este episodio, después de esos pitidos de que Kylian no se presentase en el cumpleaños de Ander Herrera, ¿le ves un poquito más cerca del Real Madrid?
La verdad que los acontecimientos no pueden ir más a favor de la estrategia que marcó el Real Madrid y Florentino Pérez. Hay gestos que a una estrella no se le perdonar y esos silbidos seguro que dolieron mucho a Mbappé, que demostró rápido quién manda en el campo haciendo un partidazo. El problema aquí no es el jugador, el deseo del jugador, ni el deseo del Madrid, que va quedando claro cada día que pasa mucho más, pero al final es el Paris Saint-Germain y sus dueños los que tienen que decidir si negocian o qué hacen con un jugador que ha dejado claro que por su cabeza no pasa a continuar y que sí podemos decir que está un pasito más cerca de llegar al Real Madrid.
A las 10 de la noche se cierra la primera jornada, tanto en primera como en segunda división. Nos vamos hasta los campos que las cierran.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Están en directo en Villarreal y en Málaga los dos penúltimos partidos, tanto de primera como de segunda división de esta primera jornada. Y los partidos que cierran en primera y en segunda se juegan ambos a las 10 de la noche. Así que hasta allí nos vamos. El de primera división se juega en el Martínez Valero, se juega en Elche, lo pitará Cordero Vega. ¿Cuáles son las noticias de última hora de ese encuentro, José Manuel Segarra?
Empieza la liga en el Martínez Valero con el mismo partido con el que acabó la pasada Elche Athletic y con muy pocos cromos nuevos. Pedro Vigas en los locales y dos debuts en los Leones bajo palos. Julen Aguirrezabala y Vivian estará en el eje de la defensa. se espera algo más de 10.000 espectadores en el Martínez Valero y, ojo, aunque sea a las 10, unos 31 grados de temperatura.
Aprieta el calor y mucho en toda España. Estamos en medio de esa ola de calor que, por cierto, ha obligado a retrasar incluso algunos partidos. Así que preguntamos también por ese partido que cierra la segunda división. La primera jornada de segunda división lo hace en el Cartagonova, también a las 10 de la noche. Maite Fernández es el Cartagena-Almería.
Con muchas caras nuevas, hasta 9 en un Cartagena que ha retenido a Rubén Castro, su pichichi el año pasado. Debutan ante un Almería retocado con 4 novedades para estar en la zona alta. De Blasis es la baja de Luis Carrión, Juan Villar es la de Rubi, bajas ambos por lesión. Al mediodía quedaban liberadas 255 entradas de las 5.174 que se pusieron a disposición de los abonados, de ahí que veamos algunas camisetas del Almería. Gorostegui Fernández pitará esta contienda con 30 grados de temperatura.
Estamos hablando de todo lo que ha pasado y lo que está pasando en esta primera jornada, porque ha vuelto la Liga y vuelve Movistar con su ofertón, Gemma Santos.
Sí, todo el fútbol lo vamos a ver en Movistar, por supuesto, como siempre, y más ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva, como siempre, en Movistar. Y también, siempre con ellos, la mejor fibra 5G y datos infinitos. Y todo a mitad de precio durante 3 meses. Aprovechate, porque además tienes una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20P por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Estamos a 16 de agosto y todavía queda mucho verano, quedan muchos días para que se cierre el mercado de fichajes, que recuerdo lo hará a las 12 de la noche del 31 de agosto. Quedan muchos movimientos, pero vamos a ir contando los que ya han sucedido. Este no es una llegada, es una renovación y una posible, más que posible, salida del Real Madrid, porque Miguel Ángel Díaz ha renovado Courtois y tiene la puerta abierta Martin Ødegaard.
Sí, cumplió Courtois 100 partidos de liga el pasado fin de semana en Mendizorroza. Hoy el club ha ampliado su contrato, terminaba en 2024, lo amplía hasta 2026 cuando el belga tenga 34 años, con la consiguiente subida de sueldo. Por otro lado, como dices, Martin Ødegaard puede salir en esta semana rumbo al Arsenal. De momento el Madrid no le quitó en la Liga, parece que no entra mucho en los planes de Ancelotti, él no está cómodo y todo apunta a que volverá a la Premier.
Sí, recordemos que el otro día Ancelotti dijo que ya le había comunicado incluso al noruego que había demasiados en su posición y que no estaba inscrito. Nos vamos hasta Sevilla, porque el Sevilla se está poniendo las pilas, Víctor Fernández, en esto de incorporar jugadores a su plantilla. El último, Augustinsson, ya se ha entrenado con el equipo y estamos pendientes de una incorporación más, que es Delaney.
Sí, va a haber novedades en la planificación de Monchi, de que a final de agosto el último en llegar, como acabas de comentar, ha sido el sueco Augustinsson, procedente del Werder Bremen, un lateral izquierdo que viene a reforzar ese puesto tras la salida de Escudero. El miércoles va a ser presentado y los otros jugadores con los que negocia Monchi son el medio centro del Dortmund, de Delaini, y el Tecatito Corona del Oporto, jugador que conoce perfectamente Julen Lopetegui.
Y ahora hasta Barcelona nos vamos, porque este movimiento es oficial de esta misma tarde. Juan Arias, Manu Morlanes llega cedido al Español para estrenar de nuevo la Primera División.
Centrocampista de 22 años llega en calidad de cedido del Villarreal por una temporada sin opción de compra. Morlanes es la segunda incorporación del club españolista, que ahora busca un delantero y un lateral izquierdo para completar la plantilla. El jugador habla de reto de vestir la camiseta blanqueazul en declaraciones a los medios del Español.
Muy feliz de llegar a un club con tanta historia. Un orgullo poder vestir esta camiseta, siempre desde la máxima responsabilidad y exigencia. Me voy a dejar todo por esta camiseta, que es un reto importante también para mí, venir a un club con esta exigencia y un club tan importante.
En el otro lado de la orilla del Guadalquivir, en Sevilla, está el Betis, que Isaac Escalera trabaja en una semana clave para ver si incorpora, si encuentra un nuevo central.
Sí, efectivamente, Andrea, debe ser la semana clave para que el Betis firme el central deseado. Desde la salida de Mandy, que ahora está jugando como titular en el Villarreal, el equipo de Pellegrini está necesitado de un zaguero experimentado y que lidere la defensa. Aunque primero tendrán que dar salir algún futbolista, porque tiene a los 25 inscritos y, ojo, que hay muchísimos jugadores en la rampa de salida.
A punto de hacerse otra salida del Villarreal, por lo tanto a punto de llegar otro jugador a un nuevo club, es el Mallorca, porque Jordi Jiménez está a punto de hacerse Ferniño.
El Mallorca trata de convencer a Ferniño para que sea el delantero que ha pedido Luis García. No obstante, el jugador del Villarreal, que saldrá cedido sin opción de compra, tiene varias ofertas sobre la mesa. El Mallorca aguarda respuesta y el jugador debe decidir precisamente si viene a Mallorca sería para jugar en el lugar donde nació.
El Getafe, Gema Santos, lo venimos contando en la cadena COPE. Los oyentes están puntualmente informados de que el Getafe de Ángel Torres va detrás de Cuenca y además de que el presidente ha hablado hoy en Portugal de otro presumible fichaje.
Pues sí, lo contamos el 9 de julio, André. El Geta quiere a Jorge Cuenca, el joven central del Villarreal, insiste con él y hoy nosotros también hemos insistido preguntando al Villarreal. Y el club y Emery nos dicen cuentan con él, quieren que Cuenca se quede con ellos. Y también ha sido noticia el presidente Ángel Torres. Ha dicho abiertamente en el diario portugués O Jogo que lo tiene hecho con Florentino, un mediocentro internacional portugués sub-21. El año pasado estuvo cedido en el Mónaco y ha dicho el presidente Ángel Torres que solamente falta el ok del Benfica, que el resto lo tiene hecho con Florentino.
Estamos, por supuesto, contando todo lo que ocurre en el mercado de la primera división, pero también estamos muy pendientes con un ojo en el mercado de segunda. Pablo Rivas.
En el Oviedo, el centrocampista Luis Mi vuelve al que fue su equipo procedente del Elche y firma por 2 años. Y en el Huesca, el delantero paraguayo Isidro Pita llega de la liga de su país para las próximas 4 temporadas.
Ya han llegado los 2 descansos de los 2 partidos que teníamos en juego, el de primera y el de segunda. Enseguida actualizamos marcadores.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Eso es lo mejor. Solo 18 euros al mes.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Actualizamos marcadores. Estamos en el descanso en la cerámica. Juan, igual, ¿cómo marcha ese Villarreal-Granada?
Como tú bien dices, Andrea, tiempo de descanso en el Estadio de la Cerámica en el debut en Liga del Villarreal y del Granada. Empate a 0 en la Cerámica. Han tenido buenas ocasiones tanto Villarreal como Granada, pero de momento no se mueve el marcador.
Y Emilio Guerrero, ¿cómo tenemos al descanso el Málaga-Mirandés de segunda?
Con marcador inicial por la mala puntería de los jugadores del Málaga, que han tenido hasta 5 ocasiones claras para perforar la meta de Raúl Lizoain. De momento sin premio en la Rosaleda, con 6.519 aficionados que han vuelto a sus asientos. Marcador inicial Málaga 0, Mirandés 0.
Tenemos que hablar de lo que ha ocurrido el fin de semana, porque acaba de empezar la liga y ya tenemos movida arbitral, porque no tenemos muy claro cómo son las manos, cuándo son, cuándo no son. Incluso lo decía el Cholo tras su partido en Vigo.
El otro día estuvimos reunidos con los árbitros 1 hora 50, 2 horas, y es muy difícil entender lo que es mano y lo que no.
¿Te quedan claras las manos?
Se quejaba el Cholo Simeone por no tener claro lo que es mano y lo que no. Lo que te pregunto, Antoñito, Antonio Ruiz, es si en el vestuario, después de esta entendible falta de criterio, se dice algo o no.
Bueno, la victoria final y la suma de los 3 primeros puntos del campeonato no ha atenuado ni ha frenado lo más mínimo la indignación y el cabreo que siente el vestuario del Atlético de Madrid con el árbitro Munera Montero, no solo por el penalti, por esas manos de Llorente, y que es difícil de entender, dicen los protagonistas, sino que también por el exceso de tiempo que descontó al final y por el criterio desigual en muchas de las faltas del partido.
Criterio desigual, dice Antoñito, se pitó esa mano en Balaídos, no se pitó la de Lucas Vázquez. Por eso te pregunto, Fouto, ¿por qué sí y por qué otras no?
Bueno, la principal diferencia en esas dos acciones es que Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, le da claramente al balón con la mano, taponando un esférico que podría haber rematado Iago Aspas dentro del área. Lo hace con los brazos abiertos, haciendo que su cuerpo se haga más grande y así ocupar un espacio antinatural. Por tanto, bajo las directrices del CTA, es un penalti bastante claro. En cuanto a la acción de Lucas Vázquez, en ninguna imagen se ve, en ninguna toma, que el balón golpee en el brazo, le da en el pecho, puede que le roce un poco el hombro, pero en ninguna imagen se ve que el balón golpee con la mano que tiene arriba, por mucho que haya gente que congele una imagen, una foto, en la que sí parece que le toque. Así que son dos acciones que no tienen absolutamente nada que ver.
Estamos hablando del Atlético. En lo deportivo, Antoñito, te pregunto, ¿ha entrenado esta mañana el Atlético de Madrid? Seguimos pendientes de cuándo vuelve Joao Félix.
Sí, sigue trabajando al margen del grupo el jugador portugués. Hay que decir que la idea es que intente participar en algún partido antes del parón de septiembre, pero no se va a forzar de ninguna manera con Joao Félix.
Y tenemos que contar una mala noticia que nos llega desde el Levante, Segarra, porque viene en forma de doble lesión.
Sí, Dani Gómez estará 3 semanas ausente y la peor parte se la lleva Roberto Soldado, que con una doble lesión muscular va a estar de baja hasta finales de septiembre.
A esta hora, aquí en Deportes Cope, en La Linterna, Gemma Santos, contamos noticias de Berti.
Pues sí, es momento de nuestro mensaje de Berti de cada día, querida Andrea, porque este verano no tenemos que dejar que nada nos impida disfrutar, ni siquiera el seguro de coche, y eso lo conseguimos gracias a ellos, gracias a nuestros amigos de Berti. Ahora mismo, en cuanto contrates tu seguro de coche en berti.es, lo vas a hacer por solo 18 euros al mes. Sí, tu seguro de coche en Berti por solo 18 euros al mes. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Contamos una última de fútbol porque Javi Herrero sigue el culebrón Superliga. Hoy ha entrado en escena la ECA.
Sí, ha anunciado que reintegra los 9 clubes de fútbol que solicitaron la retirada de la asociación. Tras entender que están fuera del proyecto de la Superliga, les ha vuelto a reincorporar. Y en el comunicado que ha hecho público la ECA dice que esta reincorporación marca el final de un episodio lamentable y turbulento para el fútbol europeo.
Contado todo el fútbol, ahora nos vamos al polideportivo.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses, contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abrimos este espacio de polideportivo con la Vuelta Ciclista a España. Hoy hemos disfrutado de la tercera etapa, la primera con final en alto. ¿Y cómo ha ido, Orifrade?
Entre los kilómetros 6 y 16 se formó la fuga de 8 de la que ha salido el ganador de la etapa y el nuevo líder, el estonio del Intermarché, Rein Taramae. La primera aparición del picón blanco en la Vuelta la animó entre los favoritos Valverde con su trabajo en el último kilómetro para que Mas lo rematara sacando 3 segunditos más simbólicos que otra cosa al resto de favoritos, aunque Carci, Blasov y Carapaz, que se dejó 1 minuto con el mallorquín, entregaron más tiempo.
En línea de meta con su micrófono azul de la cadena COPE, que diría Ángel García, estaba Kike Iglesias. ¿Qué han dicho los protagonistas?
Nos cuentan desde Movistar que están muy contentos con los réditos que han sacado, y en meta hemos tenido el lujo de hablar con Mikel Landa, al que a estas tierras burgalesas le sientan de cine. Top 10 de la general y buenas piernas para ilusionar al landismo.
No llegaba con mucha confianza y hoy me ha demostrado que estoy con los mejores. Estoy seguro de que voy a ir a más, así que contento día a día y a ver si en la próxima etapa de montaña se puede hacer algo más. Mi objetivo, ¿no? Es pasar estos días. Hoy me he quedado muy tranquilo, así que ahora pensar en objetivos más grandes.
Hablamos de la general porque, Eri, hoy ha habido cambio de maillot rojo.
Sí, ahora lo es el estonio Rein Taramae, que aventaja en 25 segundos a Elison, que también iba en la fuga, en 30 a Rogli, que es tercero, en 35 Calmellán, que también iba en la fuga y es cuarto, y en 45 al primer español, quinto, Enric Mas del Movistar.
Echamos un ojo, Quique, a lo que tenemos en la etapa de mañana.
que es la cuarta, desde el Burgo de Osma en Soria hasta la provincia de Guadalajara, con final en Molina de Aragón. Incidencia del viento a la altura de Sigüenza para 164 kilómetros en total y previsible lucha por el sprint.
En motociclismo también tenemos mercado de fichajes. Maverick Viñales, Borja González, que ficha por Aprilia.
Sigue inmerso en la guerra con Yamaha. Recordemos, la fábrica japonesa no le dejó correr este pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria después de lo que pasó en la carrera del Gran Premio de Estiria la semana anterior. Pero Maverick Viñales ya sabe lo que va a hacer el año que viene. En 2022, y con un contrato anual, va a ser compañero de equipo de Aleix Espargaró en Aprilia. Así que por lo menos eso lo tiene resuelto el piloto español.
En Fórmula 1 hablamos de halagos. Carlos Miquel, del director de la escudería de Fernando Alonso.
Martin Bukowski ha dicho que Fernando Alonso le recuerda a alguien con el que trabajó cuando empezaba en Fórmula 1, Michael Schumacher. Dice que es tan profesional o está al nivel de Michael Schumacher y además que está completamente comprometido con el equipo y que en absoluto se le ve un piloto de 40 años. Tiene muchísimas ganas el piloto asturiano que viene de aguantar a Hamilton en Hungría.
Y cerramos con baloncesto. Pilar Casado, en la NBA, Aldama se presenta.
Sí, se presenta esta pasada madrugada, ha terminado con doble-doble, 13 puntos y 14 y 11 rebotes en la victoria de su equipo, los Grizzlies, ante Chicago Bulls en la Liga de Verano. De momento, el mejor encuentro del ex de Loyola. También se entona Usman Garuba, 4 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias en la derrota de los Rockets en Orlando.
Hasta aquí todo el deporte. Nos pueden seguir en Tiempo de Juego. Estamos con...